siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos oyentes? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Chandy Díaz, de Daisbel Hernández. Escuchando todo el mundo Radio Martí, les voy a decir por qué dentro de poco. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró. Y nuestro productor y cuarto bate del equipo de Pinar del Río, Jaime Almiral. Les tenemos un show repleto de acción deportiva, no solamente pelota. También tenemos los playoffs del baloncesto de la NBA y lo que está pasando en el fútbol de Europa. Recuerden que la próxima semana reanuda la Champions League. Así que vamos a hablar de esto, el desempeño de todos los peloteros cubanos y también todo lo que viene este fin de semana en el béisbol de las grandes ligas, comenzando con series mañana. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Le vamos a pedir a Mr. Teudy que nos ponga la musiquita de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, el pelotero cubano que más brilló anoche fue Yandy Díaz, bateador designado del equipo de los Tampa Bay Rays, que conectó 3 imparables, incluyendo 2 dobletes, ya suma 6 en lo que va la temporada. 2 dobletes, un sencillo y 3 carreras impulsadas para Yandy Díaz. Recuerden que a Yandy no le pagan por impulsar, él es primer bateador. Y cuando eres primer bateador de un equipo, vas a tener por lo menos 200 turnos al bate sin nadie en base. Ok, porque eres el primer bateador en la alineación. De cualquier manera, Yandy Díaz lleva 11 carreras remolcadas en lo que va la temporada con las 3 de ayer y tiene promedio en base de 271. Los Tampa Bay Rays vencieron 7-6 ajustadamente a los Diamondbacks de Arizona. Por el equipo local, Lourdes Gurriel Jr., Junito, con un hit en 5 turnos al bate. Su promedio de bateo es apenas 172. Los Bravos de Atlanta derrotaron 4-1 a los Cardenales de San Luis y el pitcher ganador fue el cubano Daisbel Hernández, un pitcher relevista que tiene efectividad de 2.38, se apuntó su tercera victoria de esta temporada sin derrota. Para que tengan una idea, todos los lanzadores de los Bravos de Atlanta, todos, los 12 ellos, tienen 10 victorias. 3 de esas 10 victorias le pertenecen al cubano Daisbel Hernández. Así que anoche, otra jornada excepcional para el cubano, que después de Yandy Díaz, el cubano que más se lució en el béisbol de las grandes ligas. Los Cachorritos de Chicago una vez más vencieron a los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles, 7-6. El cubano Andy Pages, center fielder de los Dodgers, había conectado jonrón en este partido. Su cuarto cuadrangular de la temporada fue en la 6ª entrada, pero no fue suficiente. Los Cachorros de Chicago habían anotado 4 carreras en el 5º y 3 en el 4º inning para asegurar la victoria 7-6 sobre los Dodgers. Otra cosa, Shohei Ohtani, el fenómeno japonés, está pasando por una mala racha. Anoche un hit en 5 turnos al bate con un ponche, está bateando 261 con promedio en base de 358. Eso es fácilmente 40 puntos menos en promedio de bateo y en promedio en base a lo que estamos acostumbrados a ver. Por el equipo de Chicago, Armstrong, el center fielder, impulsó 4 carreras en este partido con un cuadrangular, un doblete y un sencillo en la victoria de los Cachorros. Los Marineros de Seattle, 8-5, vencieron a los Medias Rojas de Boston. Randy Arozarena, el left fielder cubano, con dos imparables y una carrera anotada. Y por segundo día consecutivo, el cubano-americano Tristan Casas reventó jonrón de tres carreras, pero en esta ocasión le sirvió de muy poco a los Medias Rojas, que perdieron 8-5. El día anterior, Casas había conectado un jonrón de tres carreras en la victoria del Boston, pero aquí perdieron 8-5. J.P. Crawford, el shortstop, con cuatro carreras impulsadas para los Marineros, con dos hits en este partido. Damas y caballeros, hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacien Puy.
Soy Harold Chamo.
Hola, les habla Yulis Quiburiel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, aprovechamos esta la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre para contarles que anoche los Tigres del Detroit blanquearon 6-0 a los Padres de San Diego y hubo cubanos en este partido por ambos bandos. Está Andy Ibáñez, el tercera base de los Tigres, que conectó dos hits en tres turnos al bate. Su promedio en base es ahora 302. Me gustaría verlo de 350, pero nadie es perfecto. Por el lado de los Padres de San Diego está el relevista zurdo Adrián Morejón, que le cayeron a palos, a propósito. En solamente una entrada, tres imparables, dos carreras limpias, su efectividad subió a 2.38. El abridor de los Tigres del Detroit, Olsen, ganó su tercer partido de esta temporada. Siete entradas, un tercio lanzó, solamente dos hits, un boletico ponchó a siete. Es más, el equipo de los Padres, que tiene el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas, ayer solamente pudo conectar dos imparables en este partido. Los Yankees de Nueva York vencieron 5-1 a los Guardianes en Cleveland, y menos mal porque ya habían perdido los dos primeros partidos de esta serie, así que los Yankees básicamente evadieron la barrida cuando le otorgaron la pelota al zurdo cubano-americano Carlos Rodón ayer. Carlos ganó su tercero de la temporada contra tres derrotas, lanzó siete entradas completas, cuatro hits, una carrera, regaló dos boletos, pero ponchó a ocho y eso fue lo que lo salvó. Realizó 90 lanzamientos, de los cuales 61 fueron strikes, y ahora tiene efectividad de 3.50, porque anoche le hicieron una carrera, pero no fue limpia, fue sucia. Así que Carlos Rodón mejorando un poquitín. Ustedes se acuerdan que hace solamente dos semanas, Carlos Rodón tenía una victoria, tres derrotas y efectividad de 6. Ahora es 3-3 con efectividad de 3.50. Mientras tanto, en la ofensiva para los Yankees, Paul Goldschmidt con tres hits, dos carreras impulsadas en este partido, y Aaron Judge impulsó, anotó, tuvo dos imparables en este juego. Astros de Houston vencieron 3-1 a los Azulejos de Toronto. Jordan Álvarez, el cubano con su carrera impulsada número 13 de la temporada, tuvo un hit también y su promedio en base está escalando, 323, bastante positivo. Pero el héroe de la jornada fue el right fielder DiCenzo, con tres imparables y una carrera remolcada para los Astros de Houston en esta victoria contra Toronto. Los Marlins, aquí mismo en la capital del sol, perdieron contra los Rojos de Cincinnati 5-2, y ni siquiera Sandy Alcántara pudo salvar a los Marlins. No es que haya lanzado mal, seis entradas, cinco hits, tres carreras, dos boletos, ponchó a cuatro, tiene efectividad de 6.56, ¿en serio? Lo que pasa es que no recibió apoyo defensivo ni ofensivo de sus compañeros. Y Singer, el abridor de los Rojos, oigan esto, ganó su cuarto del año. Lanzó seis entradas, cuatro hits, dos carreras, cero boleto, ponchó a ocho Marlins, efectividad 3.62. Singer, hasta ahora, uno de los mejores pitchers del béisbol de las mayores. Y por último, los Phillies de Filadelfia cayeron contra los Mets en Nueva York, 4-3 en 10 entradas. Batty, el segunda base, con dos impulsadas, un jonrón en este partido para el equipo de los Mets. Juan Soto, un hit y un boleto negociado en cuatro turnos al bate. Su promedio en base se comienza a parecer lo que estamos acostumbrados a ver, 364. Estamos acostumbrados a ver que Juan Soto tiene promedio en base muy por encima de 400. Es más, siempre ha sido uno de los peloteros que más se ha envasado en el béisbol de las mayores. Así que los Mets ganando 4-3, victoria número 18 contra 7 derrotas para el equipo de Nueva York. ¿Qué les parece si hacemos otra pausa? Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Haroldi Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Viernes comienzan varias series interesantes en el béisbol de las grandes ligas, series de tres partidos por todo nuestro pasatiempo nacional, y todo arranca en Chicago, donde los Phillies de Filadelfia se van a ver contra los Cachorros a las 3 de la tarde. Luego los Orioles de Baltimore están en Detroit para una serie de tres partidos. Mize va a ser el abridor para los Tigres mañana. Tiene 3 victorias, 1 derrota, efectividad 2.22. Los Mets de Nueva York contra los Nacionales de Washington. Eso debería de ser pan con jamón para los Mets. Cuidado que les barren la serie completa de 3 partidos. Zenga, el japonés, con 3 victorias, 1 derrota y efectividad de 0.79, va a ser el abridor el viernes por la noche a las 7 p.m. para los Mets. Los Azulejos de Toronto están en el Bronx para enfrentarse a los Yankees. 3 partidos comenzando el viernes a las 7 de la noche. El boricua José Berríos, que tiene 1 victoria, 1 derrota y efectividad 5.02, contra Carrasco, que tiene 2 victorias, 1 derrota y efectividad 6.53. Los Medias Rojas de Boston están en Cleveland, comenzando el viernes a las 7 p.m. Los Astros de Houston versus Reales en Kansas City. Los Angelinos contra Minnesota. Cerveceros de Milwaukee versus Cardenales de San Luis. Los Rojos de Cincinnati en Denver contra los Rockies. Los Padres de San Diego reciben a los Bravos de Atlanta. King, con un promedio de 3-0 y efectividad 2.57, va a ser el abridor para los Padres. Los Diamondbacks de Arizona reciben a los Bravos de Atlanta. Esto va a estar muy interesante, porque potencialmente aquí podría verse la cara Junito Gurriel contra un par de lanzadores cubanos, incluyendo Raisel Iglesias y Hernández. Estuvimos hablando de él, que tiene 3 victorias, pero Chris Sale, el zurdo, va a ser el abridor para Atlanta el viernes a las 10 de la noche. Los Marlins contra los Marineros de Seattle. Luego los Medias Blancas de Chicago contra los Atléticos. Los dos se pueden ir a pescar, que nadie los va a extrañar. Los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles reciben a los Piratas de Pittsburgh. Yamamoto, Yoshinobu Yamamoto, con 3 victorias, 1 derrota y efectividad 0.93, espera a los Piratas. Y por último, Justin Verlander, el futuro miembro del Salón de la Fama, y los Gigantes contra los Texas Rangers. ¿Qué les parece, amigos? Vamos a hacer una pausa y regresamos con la última sección de pelota.
¡Huevo!
The man and Bobby Feller, the Scooter, the Barber and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, mucha gente en Cuba me pide todos los días que hable sobre las estadísticas de nuestro pasatiempo nacional. Recuerden que la mayoría de nuestra gente en Cuba no recibe información del béisbol de las mayores, al menos que escuchen Radio Martí, o uno de los pocos privilegiados que tienen acceso al Internet 24 horas al día. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con el picheo? El picheo, vamos a con partidos ganados. Max Fried de los Yankees tiene 4. Brandon Pfaff del equipo de Arizona también tiene 4 victorias. Nick Pivetta de los Padres con 4. Brady Singer de los Rojos de Cincinnati. O sea que hay un empate, 4 lanzadores con 4 victorias en menos de un mes de temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Otros cuantos tienen 3 y 4 victorias, pero no se preocupen, es tempranito. Efectividad en lo que va la campaña: Tyler Mahle de los Texas Rangers, 0.68. Yoshinobu Yamamoto de los Dodgers, 0.93. Garrett Crochet de los Medias Rojas, 1.13. Hunter Brown, 1.16. Nick Pivetta, 1.20. Y Max Fried, 1.42. Vamos ahora con juegos salvados en lo que va la temporada. Juegos salvados hasta ahora: Robert Suárez de los Padres con 10. Kyle Finnegan tiene 9 con el equipo de Washington. Andrés Muñoz con 8 para el equipo de Seattle. Tyler Scott de los Dodgers con 7. Y Josh Hader de los Astros de Houston con 7 juegos preservados en lo que va a esta campaña. Luke Jackson de Texas con 7. Mason Miller también con 7. Recuerden que la temporada, wow, si ya alguien tiene 10 juegos salvados y ni siquiera estamos en mayo, ya eso les puede, imagínense ustedes si Robert Suárez continúa esta racha. Robert Suárez, de los Padres de San Diego, nació en Bolívar, Venezuela. Este muchacho tiene 10 juegos salvados con la posibilidad de salvar 55 o 60 este año. Increíble, pero cierto. ¿Qué les parece, damas y caballeros, si nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba? Sí, señor, el balompié, fútbol, soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldi Chamo.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Con el Liverpool en Inglaterra ya prácticamente ganando la Liga Premier y el Bayern de Múnich en Alemania, y por supuesto siempre el Paris Saint-Germain en Francia, los únicos dos países en este momento que tienen al rojo vivo el campeonato nacional son Italia, donde hay un empate por el primer lugar entre el Inter de Milán y el Napoli, 71 puntos cada uno. Luego está el Atalanta con 64, el Bologna 60 y la Juventus con 59. En España, con la victoria del Real Madrid ayer sobre el Getafe, en realidad no le sirvió de nada porque ya el Barcelona también había ganado su partido y el Bilbao también ganó. ¿Qué significa esto? Que todo sigue exactamente igual en la Liga Española de Fútbol. El Barcelona tiene 76 puntos, el Real Madrid 72, el Atlético, que juega esta noche contra el Rayo Vallecano, tiene 63, el Bilbao, que ganó en la rejornada del miércoles, tiene 60, y el Villarreal de Castellón también está en la comida por clasificar a la próxima Champions League. Recuerden que esta noche arrancan las semifinales de la CONCACAF Champions Cup. Eso es algo así como la Champions League de este hemisferio. Y el Inter de Miami, con Leo Messi en su alineación, se enfrenta a Vancouver esta noche, muy tarde a propósito, en el partido de ida. En la conferencia de prensa que yo vi, y me aseguraron que Leo Messi no solamente iba a ser titular de este partido, sino que se sentía muy bien y no veían por qué no podía jugar los 90 minutos. No es la primera vez que escucho eso y luego Leo Messi no está con el equipo o no está en el banquillo, ni siquiera viajó con el equipo, pero es lo que me están diciendo, que Leo Messi sí va a jugar esta noche en Vancouver. El partido arranca a las 10 p.m. hora de Cuba. Así que Leo Messi y el Inter de Miami tratando de eliminar a Vancouver y clasificar a la final de la CONCACAF Champions Cup. Qué lástima que no tiene el prestigio que tiene la Champions League de Europa, pero bueno, nadie es perfecto. Sigue siendo el torneo más importante de este hemisferio de la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe. Así que las cosas pintan muy bien para el Inter Miami y para Leo Messi. Así que como el Barcelona, recuerden que este fin de semana es la final de la Copa del Rey, Real Madrid contra Barcelona en Sevilla. Vamos a ver si el Real Madrid se puede quedar, aunque sea con un trofeo de consolación. ¿Qué les parece, damas y caballeros? La última sección del día. Al rojo vivo, los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Vamos a darle la bienvenida a Juan Pendaz, que ayer pegó de 3-3 en lo que él había dicho que iba a ocurrir en la noche. Claro, no hay que ser brujo. Los Celtics de Boston dominaron a Orlando y tienen ventaja de 2-0. Miami Heat volvió a perder en Cleveland. También se ve abajo 2-0. Lo único que lo salva a Miami es que los próximos dos partidos van a ser en la capital del sol. Y Houston empató su serie contra los guerreros de Golden State. Para hablar de lo que pasó anoche y la bolita de cristal que tiene Juan Pendaz, damas y caballeros, yo quiero que Juan Pendaz me diga quién va a ganar esta noche entre los Pistones del Detroit y los Knicks de Nueva York.
Yo le doy el voto de confianza a los Detroit Pistons.
Oh.
Están jugando en casa, están jugando en casa. Yo sé que Alex Rodríguez es fanático de los Knicks de Nueva York, pero yo creo que si se llevaron uno allá en el Madison Square Garden, que es súper, súper difícil en playoff ganarle a los Knicks de Nueva York, yo creo que ahora jugando en su propio feudo tiene un chance más, a pesar de que las apuestas están en 53%, ¿ok? Contra 47 el equipo de Detroit. Yo creo que Detroit tiene una ventaja ahí jugando en su feudo. Como digo yo siempre, tienen el sexto jugador a su favor. Ahora, ayer en el partido entre los Celtics de Boston y el Miami Heat, Paolo Banchero se convirtió en el quinto jugador de toda la historia en la NBA de lograr 30 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias sin cometer errores. Así que felicitamos, ya es una superestrella para este equipo de Orlando. Esperemos que ahora van a ir a jugar a su propio feudo allá en Orlando y esperemos que ya este equipo gane por lo menos uno de los dos partidos que vienen a continuación. Y como tú lo dijiste, Pepe, yo creo que ahí esa serie va a ser 4-1, más de 5 no creo que vaya a pasar.
Yo tampoco.
Y cuidado, cuidado, no pueda venir una escobita por ahí y haya una barrida. Pero bueno, yo creo que no. Yo creo que por lo menos de los dos partidos allá se lleva uno el equipo de los Orlando Magic. Los Miami Heat están jugando acá, van a jugar en la capital del sol. Va a ser interesante, va a ser el viernes. Están contra la pared. Si pierden ya el tercer encuentro, yo creo que chirrin chirrán se van para la casa. Va a ser muy difícil. Hasta ahora ningún equipo ha logrado estar 0-3 y ganar 4 partidos consecutivos. Por otra parte, hay que destacar que ayer Cleveland Cavaliers se puso la capa de Superman. Donovan Mitchell se convirtió en el segundo jugador en toda la historia de lograr 30 puntos en el primer y segundo juego. El que lo ha hecho 6 veces para el equipo de Cleveland, ya tú lo conoces.
Sí.
¿Okay? LeBron James. Así que una vez más, Cleveland está a favor en esa serie. Yo creo que son los favoritos para ganar. Posiblemente aquí sí podemos ver una barrida total. Y en los guerreros de Golden State, lamentable lo que le pasó a Jimmy Butler. Yo creo que si este jugador no regresa en los próximos 2 encuentros, se va a ver muy complicado la situación de los guerreros de Golden State. A pesar de que van a estar en la bahía, allá en San Francisco, tuviera que volverse loco Stephen Curry y por lo menos anotar 50 o más puntos en cada partido para que venga un milagro. Y a ver qué está pasando con Kuminga. Kuminga, este jugador ayer se vio unos cuantos minutos ahí, casi 20-tantos minutos jugando. Se sabía que en el primer encuentro no jugó porque estaba ahí el jugador Jimmy Butler, pero ahora que si en el tercer encuentro no va a jugar Jimmy, yo creo que Kuminga lo veremos jugar un poco más de minutos y vamos a ver qué pasa, porque posiblemente sería el último año de Jonathan Kuminga con este equipo de los Guerreros de Golden State, porque ya los rumores son grandes de que va a haber un traspaso con este jugador. Y por la otra parte, como te lo dije ayer, que Jalen Green tenía que hacer algo y sacar la cara por este equipo y lo hizo muy bien. 3 robos, 6 asistencias. Hubo 3 mates increíbles de este jugador que se volvieron como highlight, va a ser para las cadenas televisivas de deportes, y anotó 38 puntos. También excelente el centro titular Alperen Sengun, 17 puntos, 16 rebotes, 7 asistencias y 2 robos. De todo un poco hizo este jugador. Dillon Brooks también con 16, 14 para Tari Eason. Y Amen Thompson, este jugador que está en su segundo año, 11 puntos, no reboteó como lo sabe hacer muy bien, pero sí el equipo de Houston logró ganar por 15 al equipo de los Guerreros.
¿A ti te parece que le puede salir el tiro por la culata a la NBA con los representantes de los play-ins, que los estoy viendo visiblemente cansados en los playoffs? Por ejemplo, el Miami Heat y el equipo de Orlando. Si la cosa de la NBA, Silver, el comisionado, siempre ha dicho que quiere que los playoffs sean competitivos. ¿Cuánto competitivos pueden ser los playoffs si el Miami Heat llegó a la postemporada tras ganando 2 partidos de play-in, incluyendo 1 en tiempo suplementario a duras penas? ¿Okay? Y por supuesto que ahora los cogen cansados en la postemporada.
Mira, yo te he dicho muchas veces, Pepe, que yo creo que el mejor sistema para que sea más competitivo tiene que ser los 8 mejores equipos que más ganen. No importa si en el oeste tengan 10 y en el este tengan 2, ¿ok? O sea, por decir así,
sí,
por ejemplo.
Estoy de acuerdo, sí.
Yo creo que los 8 que mejor récord tengan son los que deben de ir a los playoffs. Y lo mismo en el este. O sea, no buscar, porque así también, aunque yo te digo que el cansancio es entre comillas, porque estamos hablando que son jugadores que le están pagando millones y millones de dólares y tienen que darlo el todo por el todo. Además, si llegaron al play-in, 2 partidos extra, eso no lo va a recansar a ninguno de ellos.
Sí, o sea, sí, bueno, el Miami Heat está muy cansado.
Bueno, está cansado mentalmente, a lo mejor, ok, pero no creo que físicamente. Te lo puedo decir porque están ganando mucho dinero para que ellos tienen la toalla así tan fácil.
No, es que las tienen, no es que estén tirando a propósito. Lo que pasa es que estos dos juegos de play-in, yo veo al Miami Heat por lo menos 40% más cansados esta semana que la semana pasada en los play-ins.
No, y también a Memphis. Memphis también, que correcto, fue el otro equipo que tuvo que jugar 2 partidos para lograr el octavo lugar.
También, bueno, y Orlando, que también sobrevivió, también está cansado contra los Celtas de Boston, aunque yo no me imaginé que Orlando nunca iba a eliminar a los Celtas en la primera ronda de los playoffs.
Mira, te digo una cosa, y las cosas van para que Oklahoma City Thunder y los Boston Celtics sean los finalistas para esta temporada 2024-2025, y todos, yo diría que la mayoría de los cronistas deportivos dan a Boston por encima de Oklahoma City Thunder.
¿Okay?
Y no te estoy diciendo porque ahí va a ser una pelea, yo creo que esos van a ser a 7 juegos y un séptimo juego en Oklahoma. Yo creo que ahí sería bien difícil ganarle a este equipo de Oklahoma, que están teniendo una temporada de ensueño,
wow,
definitivamente. Ahora, ayer ganó el jugador clutch del año, nada más y nada menos que alguien de Nueva York, Jalen Brunson, bien merecido. Los competidores fueron Nikola Jokic, Anthony Edwards, fueron los 3 finalistas. Lo ganó fácilmente, 70 votos.
Sí.
Comparado a 26 que le dieron nada más a Nikola Jokic y a 2 que le dieron a Anthony Edwards.
Rapidito, ¿quién es el mejor sexto jugador, el sixth man?
Bueno, se lo llevó los Celtas de Boston con Peyton Pritchard, que arrasó. 80 votos tuvo este jugador.
Qué aburrido ser un fan de los Celtas de Boston. Ganan todos los premios individuales. Muchas gracias.
Y los que faltan.
Muchas gracias a Juan Pendaz por estar con nosotros y este resumen de la NBA. Damas y caballeros, hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisión favorita Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos amigos de Radio Martí, con ustedes su programa Voces que Inspiran, una producción de la Fundación Inspire América, un programa conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez, a quien continúo con el honor de seguirlo sustituyendo temporalmente. A nuestro programa de hoy, Voces que Inspiran, regresa un amigo, Carlos Michael Morales Rodríguez, destacado periodista independiente, prisionero político en varias oportunidades y uno de los opositores más veteranos y emblemáticos del movimiento cívico opositor dentro de Cuba. Desde acá, su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes.
Yo, Carlos Michael Morales Rodríguez, periodista independiente y dos veces preso político y de conciencia, actualmente excarcelado, me sumo a la campaña mundial por la libertad del preso político Loreto Hernández García, un hombre que el régimen cubano lo encarceló solo por hacer uso de sus inalienables derechos humanos, como lo son la libertad de expresión y de manifestación pacífica. Loreto Hernández está con una salud muy quebrantada y por ende su vida está en inminente peligro. Y el régimen cubano pretende dejarlo morir en una prisión. Hasta ahora, importantes personalidades de la política internacional y de la cultura se han sumado a esta justa campaña. Insto a toda la oposición pacífica interna, a todas nuestras hermanas organizaciones opositoras en el exilio, a todas las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, a que se sumen a este reclamo de vida. También pido a los eurodiputados comprometidos con la causa de la democracia de Cuba a que se sumen a este justo clamor. Libertad incondicional para Loreto Hernández García y todos los presos políticos cubanos.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Michael, ¿cómo te sientes, hermano? Te damos la bienvenida de regreso a este programa. ¿Cómo estás, hermano?
Aquí bastante bien, dentro de tantas dificultades y represión que tenemos que sufrir aquí en la isla prisión. Pero bueno, gracias a Dios, bastante bien.
¿Cómo está, Carlos Michael? El clima político en Cuba, de manera específica en su ciudad, Caibarí.
El clima político en Cuba es, por lo tanto, catalogable de crítico. Continúa el régimen de Castro y de Díaz-Canel con un cuadro terrible de violaciones a los derechos humanos. Prosiguen estos interminables apagones de más de 15 horas diarias, a pesar de la mega campaña que el régimen quería hacer con esos parques solares fotovoltaicos y sobre todo el hostigamiento y la represión contra nosotros los periodistas y activistas pro democracia.
Carlos Michel, a veces escucho invitados y escucho opositores y escucho incluso exiliados hablar de Díaz-Canel como si Díaz-Canel fuera realmente la persona que decidiera, la persona que mandara, la persona que tomara las determinaciones más importantes. ¿Crees, Carlos Michel Morales Rodríguez, que en Cuba las principales decisiones o las decisiones a gran nivel las toma Miguel Díaz-Canel Bermúdez?
No creo que Díaz-Canel sea el que tome estas decisiones de gran envergadura, que plan un impacto en la vida política del país a nivel internacional. Y entonces creo que Raúl Castro, a pesar de su edad, todavía impone sus criterios. Y el clan Castro, toda una serie de familiares de Raúl Castro que están ahí, que ellos imponen sus criterios y imponen la agenda política que se debe llevar en el país.
Desde mi alto punto de vista, Carlos Michel Morales Rodríguez, estoy de acuerdo con tu opinión. Miguel Díaz-Canel Bermúdez no es ni tan siquiera, bueno, puede ser jefe de Estado en Cuba, pero por designación. Miguel Díaz-Canel, yo siempre he dicho que es una maniobra, es un instrumento, es un ardid preparado por la policía política, preparado por el régimen para dar la idea de que en Cuba están habiendo cambios, que están habiendo reformas, que hay una figura nueva y demás. Y para nosotros quitarnos a los radicales, a los anticomunistas, a los anticastristas, quitarnos de nuestro vocabulario la palabra castrismo. Y Cuba sigue siendo una dictadura castrista. Bueno, Carlos Michael, vamos al tema más importante de este programa, que es precisamente el acoso, la represión, la persecución, el hostigamiento del que tú sigues siendo víctima. Carlos Michael Morales Rodríguez, ¿cuál es tu situación actual dentro de Cuba referente a tu confrontación, a tu posición, a tu trabajo, tanto como periodista independiente como opositor, y cuál es la situación, el tema de la confrontación entre Carlos Michael Morales Rodríguez versus o policía política y viceversa?
La represión, el hostigamiento contra mi persona no cesa, sigue las fuerzas combinadas de la policía política, en este caso los tribunales municipales. Aquí interviene la figura de Sandro Rodríguez Águila, quien es el presidente municipal del Tribunal de Caibarén, y estas fuerzas represivas combinadas siguen con el hostigamiento y la represión contra mi persona. Como todos conocen, he denunciado por varias vías, incluyendo esta Radio Martí, esta emisora. El 6 de enero yo cumplía mi sanción íntegramente de 8 meses de privación domiciliaria, de privación de libertad, y simplemente el régimen y el tribunal no me dio esta libertad. Alargaron la misma 6 meses más porque supuestamente yo me negué siempre a trabajar con una empresa del sector estatal, por ser Cuba un estado, y valga la redundancia, que viola los derechos humanos con un cuadro terrible en ese sentido, que reprime a los opositores, a los periodistas independientes, a los defensores de los derechos humanos, al pueblo cubano y sobre todo a los presos políticos que sigan ahí languideciendo en las cárceles del régimen. Y por eso me negué siempre a trabajar de forma obligada con el Estado. Ya en diciembre, el oficial de la seguridad del Estado, quizás se llama Henry, de aquí de la ciudad de Caibarén, me llamó vía telefónica y me comunicó que se aprobó de que yo pudiera trabajar en el sector particular. En este sentido, retomé el trabajo que yo tenía en el sector particular antes de caer preso por los acontecimientos del 11 de julio. Y esta vecina mía, que es trabajadora por cuenta propia, me extendió un contrato laboral en el sector particular, del cual fue pedido el 4 de enero, y que por la burocracia que hay en el país, por todas las interrupciones, por los apagones que las oficinas del gobierno, del régimen, no pueden trabajar, el mismo salió ahora recientemente. Este contrato con fecha del 4 de enero se lo hice llegar a Sandro Rodríguez Águila, presidente del Tribunal Municipal de Caibarín, y la respuesta simplemente fue represiva. Pues citarme a mí y citar a mi empleadora para el Tribunal Municipal de Caibarín. Supuestamente el alguacil que vino aquí con un discurso que no tiene nada que ver, que simplemente lo que tiene que traerles el papel, que no tiene nada que ver con eso, que no le gustaría que lo grabaran con el celular, me dijo que fuera, que no era para nada malo, que era para verificar si ese contrato era real y si esa persona me dio este trabajo. Pero en la vida real esto es una labor de hostigamiento, Antonio, porque simplemente ese paso no hay que darlo. Lo que tiene que hacer el Tribunal Municipal, en este caso de la ciudad de Caibarín, es reunirse con mi empleadora y sobre todo preguntarle a las oficinas del municipio de Caibarín, dígase los órganos de trabajos y la ONAT. Ellos le preguntan ahí y dice, sí, aquí sí existe este contrato, mira, aquí ya está este contrato, en los próximos días ya él pagó una deuda que tenía antes del 11 de julio de 2021 y va a empezar a pagar la patente, como se dice popularmente. Es el trabajo que hay que hacer. No tienen que citarme, me citan para hostigarme, para reprimirme, para molestarme. ¿Cuál es el objetivo fundamental que persigue la policía política en este sentido? Es el siguiente, que con este contrato laboral con el sector particular, mi sanción se cumple el 3 o el 4 de julio del presente año. Quiere decir que tan solo restan unos 2 meses y unos días. Y con este contrato, y valga la redundancia, el régimen tiene que aceptar que mi libertad es en esta fecha. Pero ellos, en su afán de encarcelarme, de crear una maniobra de poderme encarcelar nuevamente por tercera ocasión consecutiva, envían todas estas citaciones en pos de ese objetivo, de fabricar un supuesto delito, una supuesta violación, para poder llevarme a una prisión, porque simplemente le molesta que ese alargamiento de la sanción la vaya a cumplir en estos dos meses. Es lo que hay en este sentido, Antunes. Todo está orquestado por la policía política.
Claro, y en el caso particular tuyo, como es en el caso de Donaida Pérez, como es el caso de José Daniel Ferrer García, como es el caso de Félix Navarro, y como es el caso de muchos de estos muchachos que antes de estas manifestaciones ya eran abiertos opositores y tenían experiencia en estas cosas, yo creo que a ellos les resulta un poquito difícil, no sé, o controvertido, cínico, porque si alguien está convencido que detrás de estas visitas, que detrás de estas amenazas, que detrás de esa manipulación está esa sofisticada y cruel mano de la policía política, yo creo que eso es ridículo, porque Carlos Michel Moláez Rodríguez sabe que nada se puede mover en Cuba con relación a los opositores, con lo que ellos llaman CR, sin la autoridad, sin la anuencia de la policía política. Carlos Michel, ¿y a qué tú atribuyes ese exceso de ensañamiento y saña contra tu persona?
Este exceso de ensañamiento, de represión, de hostigamiento obedece a tantos años de lucha como activista defensor de los derechos humanos, como periodista independiente. Desde 2005 hasta 2021 nunca cedí en este empeño. Sufrí una prisión por los acontecimientos de los 11 de julio en la cárcel. No me doblegué, seguí denunciando las violaciones a los derechos humanos del régimen. Mantuve una actitud digna, vertical, contestataria. Nunca acepté la mal llamada reeducación y salí de prisión y continué denunciando las violaciones a los derechos humanos del régimen cubano, lo que les pasan a mis hermanos de causa en las prisiones: Loreto, Donaida, Armando Guerra Pérez, Liban Hernández Sosa, Andy García Lorenzo, todos estos presos políticos de la causa del 11 de julio y de otras causas, y valga la redundancia, he denunciado el acoso, la represión que sufren en la prisión, y el régimen no me perdona eso, que yo siga denunciando sus violaciones, que yo siga clamando, pidiendo la libertad de todos los presos políticos y de conciencia encarcelados en las ergátulas del régimen, y debido también a mi labor de periodista independiente, donde a través de artículos, reportajes, noticias, divulgo la triste realidad de la dictadura cubana.
Mi nombre es Donaida Pérez Paseiro, presa política y de conciencia, esposa de también preso político y de conciencia Loreto Hernández García. Ante la brusca recaída que tuvo mi esposo en condición de salud, retomamos la campaña No Dejemos Morir a Loreto. Pero esta vez no recabamos en número de personas, sino más bien en personalidades internacionales como Amnistía Internacional, Gobiernos Democráticos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organizaciones internacionales de derechos humanos, organizaciones religiosas que nos apoyen o intercedan ante el régimen de los Castro para salvar su vida. Loreto Hernández García es un líder religioso, manifestante del 11 de julio. Desde aquel entonces está preso, aún continúa bajo su condición física tan deplorable en la prisión Villa Clareña, Guamajal, hombre secuestrado por la seguridad del Estado. No dejemos morir a Loreto.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
La voz, la pluma, el talento, la perseverancia de Carlos Michel Moláez Rodríguez lo convierte en uno de los periodistas independientes cubanos más importantes de los últimos tiempos. Y no solo por tu talento al escribir, no solo por tu verbo, no solo por tu experiencia, sino por la propia valentía y la propia profundidad ¿qué lo hace? Carlos Michel Moláez Rodríguez es ese tipo de periodista que lo mismo escribe sobre el sistema de salud cubano, pero que también escribe sobre una represión en la prisión o fuera de ella. Carlos Michel Moláez Rodríguez también lo mismo le escribe una carta al presidente de los Estados Unidos que a las Naciones Unidas, o que intercede por una persona que él prácticamente no conoce, que solo tiene información de él. Y te has convertido, Carlos Michel, en la voz, y te lo digo de todo corazón, en la voz de los oprimidos. Y por eso yo aprovecho estas ondas de Radio Martí para pedir protección para pedir que se le dé seguimiento necesario a un hombre como este, que no es un periodista de ayer para acá, es un hombre que está haciendo oposición y periodismo desde hace mucho, y muchos de los calabozos de diferentes puntos del país tienen la huella de su sangre. Muchos de los lugares más recónditos de ese país cuentan con el activismo de este humilde cubano que ha consagrado más de la mitad de su vida a la lucha por la libertad. Carlos Michael Morales Rodríguez, ¿cómo tú ves el actual desenvolvimiento, las perspectivas del movimiento opositor dentro de Cuba? ¿Continúa Carlos Michael siendo aquel joven que conocí con ese entusiasmo, con esa fe en el cambio a la democracia?
Carlos Michael siempre va a seguir viviendo un cambio hacia la democracia en Cuba, va a seguir denunciando las violaciones de los derechos humanos del régimen, va a seguir clamando por la libertad de cada uno de nuestros presos políticos y de conciencia que están languideciendo en las ergaturas del régimen, y sobre todo luchando pacíficamente, con métodos pacíficos, por un cambio real hacia la democracia en Cuba, que es la única vía alternativa, la única solución que tiene Cuba para poder salir de la actual crisis política, económica y social a la que el castrismo la ha sometido.
Carlos Michael, ¿cómo se puede mantener esa fe cuando estás viendo del lado tuyo, cerca de ti, a un régimen que aplasta las voces, a un régimen que encarcela, a un régimen que tiene más de 1,000 cubanos en las cárceles por defender o por abogar pacíficamente por un cambio? ¿Cómo se puede mantener una fe, Carlos Michael, así, cuando ves parte importante de la comunidad internacional cómplice o silente con lo que pasa en Cuba?
Es cuestión de convicciones, de principios, de mantener tu dignidad perfecta, intachable, a pesar de la represión, del hostigamiento, de, como mismo estás diciendo, Antunes, que se encarcelan a los periodistas independientes, a los opositores pacíficos, que una vez en las cárceles sufren toda suerte de represión, hostigamiento, torturas físicas y psicológicas, pero ese deseo de, en primer lugar, de mantener tu dignidad y ser consecuente con tus principios y tu forma de pensar, y en segundo lugar, el saber de que sí, que se puede lograr que Cuba sea democrática, que hace fuerte, a pesar de que a veces, en muchas ocasiones, la comunidad internacional se hace cómplice. En los países de América Latina hay muchos gobiernos que no han mantenido la actitud firme con relación a la dictadura cubana. Vemos a una Unión Europea que sí, que aboga por un cambio en Cuba, que pide y se exige el respeto a los derechos humanos, pero la vemos una Unión Europea muy ingenua, demasiado suave a la hora de tomar políticas coherentes con la realidad cubana, con la triste realidad cubana, y entonces esa ingenuidad de la Unión Europea también los hace cómplices, sin pretenderlo, sin querer, los hace cómplices, y bueno, desgraciadamente hay muchas voces dentro de la izquierda, ahí en el Parlamento Europeo, que siempre van a estar alzando y levantando las voces a favor de la dictadura cubana. Es muy lamentable que estos eurodiputados de izquierda, que no quieren para sus países, a los que ellos representan, el modelo cubano, porque saben que es un modelo fallido, fracasado, violador de los derechos humanos, que lo único que trae consigo es miseria, hambre, represión. Sin embargo, vemos cómo son tan hipócritas muchos, no todos, de estos diputados de izquierda, y los ven apoyando siempre a la dictadura cubana, tratando siempre de que la Unión Europea no tome la actitud coherente y real que se merece la dictadura cubana, que en este momento se está haciendo una pelea por quitar el financiamiento de la Unión Europea hacia el régimen, porque es una política que no es coherente con el cuadro violatorio a los derechos humanos que hay en Cuba. Y entonces espero que la Unión Europea logre cambiar su actitud. Y bueno, para no desviarme, es verdad que a veces hay una comunidad internacional que se hace cómplice de una forma directa e indirecta con la dictadura cubana, pero hay que tener fe de que sí, que un cambio es posible, porque hay un pequeño grupo de cubanos aquí, no somos muchos, pero que estamos dando la batalla día tras día por lograr esto y por tratar de influirle en el gobierno de los Estados Unidos, en la Unión Europea, en la comunidad internacional, para tratar de lograr el imprescindible cambio hacia la democracia en Cuba.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran.
Carlos, tú hablabas ahorita de algo importante, que era la dignidad, como respuesta, que bueno, aquí se ha logrado, que darle la pena seguir luchando. Y esto me recuerda cuando salí de prisión después de 17 años, que los periodistas me preguntaron que qué había ganado con esos años de cárcel. Y yo les dije, bueno, puede ser que en el plano concreto, en el plano político y en los objetivos lo haya logrado muy poco. Pero desde el punto de vista moral y de principio logré al menos ser consecuente con mis ideas, ser consecuente con mis principios, no doblegarme, no salir de la cárcel hecho un monstruo como ellos querían y haberme atrevido a desafiar cívicamente a la dictadura y no plegarme a sus dictados. Y eso es sumamente importante. Carlos, yo quiero hacerte una pregunta, que tú siempre has sido claro en ese tema. Ahora se ha desatado toda una avalancha, para no darle el calificativo que merece, sobre acérrimos críticos de ciertos sectores de la oposición, personas que desde la distancia, sin haber nunca atrevido a gritar ningún tipo de consigna, personas que quizás pasaban frente a nuestras casas y volvían la espalda para ni tan siquiera marcarse, como se dice en el argot cubano, y ahora están atacando, calumniando, menoscabando a esas personas que luchan dentro de Cuba. Si a Carlos Michael Morales Rodríguez tuviera la oportunidad de hablarle a todas esas personas, ¿qué le diría desde aquí de estas importantes y escuchadas ondas de Radio Martí?
Le diría que no continúen con esta nefasta actitud. Como mismo estás planteando tú, y en Cuba levantaron nunca las voces, fueron unos carneros, como se dice popularmente, pasaban por casa de los opositores y ni tan siquiera nos saludaban. Y ahora en Estados Unidos, en libertad, son unos leones de redes sociales, leones cibernéticos. Y entonces están atacando a los que dentro de Cuba y también fuera de Cuba estamos luchando con tremendo esfuerzo, con tremendo sacrificio por una Cuba libre y democrática. Entonces, a ellos les digo que ataquen al régimen, que critiquen al régimen, que condenen al régimen por toda su violación a los derechos humanos, por la burda represión que cada día implementan contra el pueblo cubano, contra la prensa independiente, los opositores pacíficos, los presos políticos. A esos es a los que hay que atacar, al régimen por su terrible violación a los derechos humanos, atacar todo este desmoronamiento de la economía cubana, donde el régimen cubano es el culpable de todo lo que está aconteciendo en Cuba, tristemente desde el punto de vista político, económico, social. Eso es lo que hay que atacar, y no aquellas personas que están haciendo y aportando su grano de arena por lograr una Cuba libre y democrática. Les pido que no pongan intereses mezquinos como la envidia, como los celos, también como la intolerancia política, por encima de la causa de la libertad de Cuba, porque lo que están demostrando con ello es que no son verdaderos patriotas, porque por diferencias ideológicas te dedicas a atacar a un proyecto o a atacar a una persona que está luchando con fuerza, con uñas y dientes, por lograr un cambio en Cuba, simplemente porque tú entiendes que no es la forma, o porque tú entiendes que debe ser de otra forma, que debe tener otro enfoque político. Esa intolerancia política demuestra de que estás usando las mismas armas del régimen, la intolerancia política, y valga la redundancia, porque es válido hacer uso de ella, y demostrando que no son verdaderos patriotas. Y entonces es lo que le pido, que cambien de actitud y que simplemente ataquen al régimen y condenen los crímenes del régimen cubano.
Bueno, muchas gracias, hermano Carlos Michael, por esta oportunidad de tenerte nuevamente en este programa. Ojalá se sigan repitiendo estas oportunidades, que un próximo programa podamos realizarlo en una Cuba libre democrática allá en Caibarien. Y queremos terminar el programa de hoy con la participación de una joven que, sin pretenderlo, se ha convertido en una de las principales paladines del reclamo de la libertad de Loreto Hernández García, y en estos momentos se ha convertido en la líder de esta campaña desde acá de los Estados Unidos, y nos referimos a mi amiga Indiana Britos Muñoz, quien desde la ciudad de Miami está haciendo todos los esfuerzos, está organizando de manera impresionante esta campaña No Dejemos Morir a Loreto, esta campaña que está comenzando con una segunda etapa. Y a ti, estimado amigo, te damos las gracias por la sintonía en este programa y te invitamos a que nos sigas escuchando en Voces que Inspiran, por acá, por Radio Martí. Un abrazo, Cuba.
Mi nombre es Indiana Brito, defensora de los derechos humanos y la libertad, opositora al régimen Castro comunista. Alertando hoy la brusca recaída que ha tenido nuestro hermano, prisionero político, Loreto Hernández García, a quien se le ha negado recibir el derecho de la licencia extrapenal sistemáticamente. Lo están condenando a muerte. Loreto tiene varias enfermedades como son diabetes mellitus tipo 2, polineuropatía diabética, dislipidemia, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica. Lo están condenando una y otra vez a su muerte. Esta campaña, a diferencia de la campaña anterior, no está buscando un alto número de participantes. Busca tocar el corazón de las personas que puedan influir en la opinión pública. Vamos a tocar puertas, así sea la del mismísimo Vaticano. Quiero terminar con este poema de nuestra hermana María Cristina Garrido, quien tiene un poemario desde la prisión, y dice así: sentada en la cama de la penitencia, de espaldas al vacío y a la luz y al equilibrio de la columna vertebral, el rayo, el golpe, el pan, la peste, me preñan el aborto de la esperanza. Me siento sobre el dolor del sacro, arrancarle verdades a las horas, cuando el tiempo se me antoja deshojable. Es el verso del sí cayendo minutos después, pesadillas después, mañana otra vez, queja otra vez, hierro otra vez, un pájaro, quizás. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para Loreto Hernández.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran. Que inspiran.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico. Qué cosa más grande.
fue lo que pasó? Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. ¡Qué cosa más grande fue lo que pasó! Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. ¡Qué cosa más grande fue lo que pasó!